Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 17 de febrero en el que les ofrecemos en estos próximos minutos nuestro habitual repaso a las noticias de estos últimos días en la actualidad religiosa de estas jornadas. Tiempo de información nos llevará una vez más hasta Toledo con la Santa Misa a partir de las 9 de la mañana. Y tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia, como cada semana hacemos, gracias a Óscar Gómez en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y con los siguientes titulares.
Joseba Segura ha sido nombrado nuevo obispo auxiliar de Bilbao, diócesis de la que era actual vicario general.
Los obispos de Cataluña han expresado su vergüenza y dolor por los casos de pederastia y se comprometen a actuar con más determinación para proteger a niños y adultos vulnerables.
La Hermandad Obrera de Acción Católica pide que los compromisos del diálogo social se concreten con urgencia para mejorar la vida de los trabajadores y sus familias.
Francisco ha nombrado nuevo camarlengo al cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.
En la sede de la FAO ha pedido la promoción del desarrollo rural para vencer la batalla contra el hambre y la miseria.
El jueves comienza en el Vaticano el encuentro de cuatro días convocado por el Papa con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para reflexionar y orar sobre los casos de abusos a menores.
El obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, ha sido elegido nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, que ha presentado su nueva exposición Angeli. Abrirá sus puertas en el mes de abril en la localidad burgalesa de Lerma.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy con el nombramiento de Joseba Segura como nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Bilbao, donde era hasta ahora el vicario general. Tiene 60 años, es licenciado en psicología por la Universidad de Deusto y ha cursado un máster en economía en Boston. Además de vicario de pastoral social y delegado de Cáritas en Bilbao, durante 12 años ha trabajado como misionero en Quito. Más datos desde COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Al nuevo prelado, Joseba Segura Echezarraga, esta nueva responsabilidad, la de obispo auxiliar de Bilbao, le pilla un poco por sorpresa. Nos decía en sus primeras palabras, se ha mostrado agradecido al Papa Francisco y a la Iglesia que le han metido, dice, en este lío, confiado, pero también un poco preocupado.
¿Cómo me siento? Pues la verdad un poco preocupado, pero también con confianza. Preocupado primero porque son muchos cambios en mi vida en poco tiempo. Todos sabemos que la situación de la Iglesia no es fácil. Nuevos retos, algunas dificultades importantes y sobre todo la necesidad de resituarnos en un contexto social muy distinto a aquel en el que vivieron nuestros padres.
En la actualidad, vicario general de Bilbao, este bilbaíno de 60 años ingresó en el seminario a los 17 años, psicólogo, doctor en teología y máster en economía. Fue ordenado sacerdote en 1985. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en Baracaldo, en Deusto y San Ignacio. Ha sido delegado episcopal de Cáritas, de Pastoral Social, miembro del Consejo de Pastoral Diocesano y desde 2006 hasta el año pasado estuvo en Ecuador trabajando pastoralmente en Quito como miembro de Cáritas Nacional de Ecuador, hasta que Monseñor Iceta le llamó para regresar y ser nombrado en diciembre vicario general. La ceremonia de ordenación de Joseba Segura tendrá lugar el 6 de abril a las 11 de la mañana en la Catedral de Santiago.
Tras la última asamblea de la Conferencia Episcopal Tarraconense, celebrada el lunes y martes, los obispos catalanes han emitido una nota en la que expresan su vergüenza y dolor por los casos de pederastia. Se comprometen a investigar los hechos pasados y denunciarlos, actuando con más determinación para proteger a niños y adultos vulnerables. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. Los obispos de Cataluña piden perdón a las víctimas de abusos, unos hechos que nos llenan de vergüenza y de dolor. Así lo dicen en una nota donde dejan claro que la Iglesia actuará con determinación para proteger a los niños y los adultos vulnerables y también para eliminar cualquier tipo de tolerancia o encubrimiento. Nurbert Miracla es el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense.
Sufrimos y rogamos por las víctimas que han quedado marcadas en su vida, en solidaridad con todos los que hayan sufrido algún tipo de abuso y con sus familias, nos comprometemos a colaborar en el esclarecimiento de los hechos del pasado y encontrar la manera de ayudar a las víctimas en su restablecimiento.
También piden en esta nota que el próximo 6 de marzo se rece especialmente por las víctimas de los abusos.
Pedimos que en todas las celebraciones religiosas de nuestras diócesis, el próximo miércoles de ceniza, día 6 de marzo, al iniciar la cuaresma, que es tiempo de conversión, se rece y se ayune de una manera especial por las víctimas de los abusos. Y hacemos nuestra la firme determinación del Papa Francisco, que señala que el abuso sexual es un pecado horrible, completamente opuesto y en contradicción con lo que Cristo y la Iglesia nos enseñan.
Los obispos catalanes también dejan claro que adoptarán rigurosas medidas de prevención para evitar que se vuelvan a repetir casos de abusos y también han querido poner en valor la dedicación de sacerdotes, religiosos o de educadores a quien se les tiene que defender, dicen, de la sombra de sospechas generalizadas.
Tras reunirse con dirigentes de Comisiones Obreras y UGT, la Hermandad Obrera de Acción Católica ha pedido que los compromisos del diálogo social se concreten en medidas de defensa y promoción del trabajo decente y la protección social de quienes viven en precariedad. Teresa García es la responsable de difusión de la OAC.
No podemos estar en desacuerdo en nada de lo que nos han planteado los sindicatos, porque es nuestra lucha también, ¿no? Es la lucha porque las personas más desfavorecidas estén ahí al mismo nivel, ¿no? Incluso el Papa Francisco clama por el diálogo, insiste. Los protagonistas del ámbito político y socioeconómico tienen que ampliar esas perspectivas, que les duela la verdad a la sociedad del pueblo y la vida de los pobres, porque si no, no pueden procurar que haya esa línea para el trabajo digno, para la educación y el cuidado de la salud. Pero antes que él, San Pablo II también lo decía, para animar cristianamente el orden temporal, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Por eso esa insistencia, ¿no?, de que el diálogo social y la mesa vaya hacia adelante.
150 jóvenes de distintos centros han debatido sobre los prejuicios, las etiquetas sociales y la desconexión del currículo escolar de la vida real en un encuentro de educación para la vida organizado por Escolas Ocurrentes en Granada. Desde allí nos informa Jorge de la Chica.
Durante esta semana se han reunido en el Centro de Magisterio de la Inmaculada 150 jóvenes estudiantes de cuarto de ESO, procedentes de distintos centros educativos de Granada, en el marco del proyecto educativo Escolas Ciudadanía. Esta iniciativa surgió cuando el actual Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires. Su objetivo es que los jóvenes reflexionen sobre sus problemas y propongan soluciones. La idea se ha extendido por todo el mundo y ahora ha llegado a Granada, donde la coordinadora del proyecto, Carmen Rosal, se refería así a esta experiencia.
Y estos alumnos durante una semana están trabajando sobre dos temas que ellos eligieron. Los dos temas que se han elegido han sido educar para la vida real y el otro tema es prejuicios y etiquetas. Se han hecho dos comisiones que han estado durante una semana trabajando con metodología muy innovadora que trae Escolas.
Los jóvenes han tenido la oportunidad de exponer sus conclusiones y propuestas al alcalde Paco Cuenca y a la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda. En el futuro, iniciativas similares se dirigirán a otros ámbitos de la comunidad educativa.
Ante la despoblación de algunas diócesis como la de Sigüenza-Guadalajara, con más de 12.000 kilómetros cuadrados y 470 parroquias, se trabaja ya en la puesta en marcha de nuevas unidades parroquiales para una mejor atención pastoral a los fieles. Su obispo es Atilano Rodríguez en declaraciones a COPE Guadalajara en su vigésimo aniversario.
La despoblación nos obliga a plantear una pastoral abierta, una pastoral más misionera, como nos dice el Papa Francisco. Y para plantear ese tipo de pastoral hemos de superar el ámbito de la parroquia y abrirnos a un planteamiento en donde otras parroquias o miembros de otras comunidades parroquiales se reúnan también fundamentalmente para plantearse y preguntarse qué podemos hacer en esta zona y en esta realidad concreta para evangelizar hoy. Con las unidades pastorales lo que pretendemos fundamentalmente es el encuentro de cristianos de distintas parroquias para reflexionar juntos, descubrir las dificultades y desde ahí emprender caminos de futuro que nos ayuden a atender lo mejor posible desde el punto de vista humano y espiritual a las personas que aún quedan y que aún viven en los pueblos.
El próximo 9 de marzo tendrá lugar en Oviedo la ceremonia de beatificación de Ángel Cuartas Cristóbal y ocho compañeros mártires asesinados por odio a la fe entre 1934 y 1937.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
La información internacional nos lleva hasta ahora en Iglesia Noticia hasta el Vaticano, que vive ya la cuenta atrás para el encuentro de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo a partir del próximo jueves para reflexionar y orar sobre los casos de abusos a menores. El padre Zollner, presidente del Centro para la Protección de Menores, ha explicado ya algunas líneas de trabajo previstas y mañana, lunes, conoceremos más preparativos en una rueda de prensa ya convocada. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, sí, ya falta poco para esta histórica cumbre y el profesor jesuita Hans Schallner, uno de los organizadores del encuentro, ha adelantado que en la reunión de la próxima semana en el Vaticano, el primer día estará dedicado a la responsabilidad del obispo, pastoral, jurídica y espiritual, y el segundo a la rendición de cuentas y el tercero tendrá que ver con la transparencia de los procedimientos internos respecto a las autoridades, a la prensa y también en lo que se refiere al pueblo de Dios para que esté informado de lo que sucede. El Papa participará en todas las sesiones y también se escuchará el testimonio de víctimas procedentes de áreas culturales muy variadas y de profesionales expertos en los diversos aspectos del problema. Y como un ejemplo de la tolerancia cero de la Iglesia frente a los abusos sexuales, ayer mismo la Congregación para la Doctrina de la Fe comunicaba que el excardenal McCarrick ha sido expulsado del sacerdocio tras ser acusado de abusos sexuales a menores y adultos con la agravante de abusos de poder. La decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe llega después de la investigación que ordenó el Papa sobre el caso. Recordemos que Francisco ya le había apartado del colegio cardenalicio.
Y sobre las perspectivas y esperanzas que suscita este encuentro, es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. El encuentro de todos los presidentes de las conferencias episcopales con el Papa para discutir el problema de los abusos sexuales en la Iglesia es una novedad indiscutible. Negarlo sería una ceguera inexcusable. Otra cosa es que se crea que de la reunión va a surgir la varita mágica para que desaparezca esta plaga que afecta no solo ni principalmente a la Iglesia, sino a toda la sociedad. Por eso se comprende que el Papa haya advertido contra el peligro de fomentar falsas expectativas en este sentido. Lo acaba de explicar el jesuita Federico Lombardi, que moderará los trabajos. Si uno piensa, ha dicho el ex portavoz vaticano, que en 3 días y medio se pueda resolver definitivamente el problema, está fuera de la realidad. En esta misma onda de pensamiento se ha manifestado el jesuita Hans Zollner, uno de los mejores especialistas en esta cuestión, cuando ha dicho: los abusos sexuales en la Iglesia han existido, existen y existirán siempre. Pero tampoco sería objetivo negar que del 21 al 24 de febrero se va a dar un paso muy importante para afrontar una plaga cuyas dimensiones globales se han puesto de manifiesto en los últimos meses. Francisco pretende que se refuercen 3 aspectos fundamentales de tan grave cuestión: la responsabilidad de toda la Iglesia y no solo del Papa o de la Curia Romana, la exigencia de asumir cada uno su deber y especialmente los obispos individual y colectivamente, y la transparencia en el tratamiento de todos y cada uno de los casos, sin olvidar que la prioridad es el tratamiento cercano y solidario con las víctimas de estos infames crímenes. Es un desafío que compromete la credibilidad de toda la Iglesia católica ante el mundo y ante sus propios fieles, pero estoy seguro de que será vencido. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Volvemos de nuevo con Eva Fernández para contarles que esta semana se ha anunciado la próxima canonización del cardenal Newman. Además, el jueves el Papa Francisco pidió en la sede de la FAO de Roma una mayor promoción del desarrollo rural para vencer la batalla contra el hambre y la miseria en el mundo, y conocimos el nombre del nuevo camarlengo nombrado por el Papa, cargo vacante desde el fallecimiento del cardenal Jean-Louis Togan.
El Papa no pudo ser más claro en su intervención ante el Foro Internacional de de desarrollo agrícola. El hambre se puede atajar, pero no parece que haya mucha voluntad de hacerlo. No se entiende, asegura Francisco, que buena parte de los más de 820 millones de personas que sufren hambre en el mundo vivan en zonas rurales que se dedican precisamente a la producción de alimentos. Esto significa que muchos han convertido la lucha contra el hambre en un mero eslogan. De ahí que el Papa pidiera a quienes le escuchaban que asuman su responsabilidad de forma práctica y definitiva.
Exhorto a cuantos tienen responsabilidad en las naciones y en los organismos intergubernamentales, así como a quienes pueden contribuir desde el sector público y privado, a desarrollar los cauces necesarios para que puedan implementarse las medidas adecuadas en las regiones rurales de la Tierra, para que puedan ser artífices responsables de su producción y progreso.
También quiso reunirse con representantes de los pueblos indígenas. Les recordó que ellos no son ciudadanos de segunda y que el mundo no puede seguir posponiendo medidas que alivien las penurias producidas por la devastación, las guerras y las catástrofes naturales. Y efectivamente, la semana nos ha dejado también un importante nuevo nombramiento en la Curia Vaticana. El cardenal estadounidense Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, será el nuevo camarlengo. Cuando fallece un papa o renuncia, el gobierno provisional de la Iglesia Católica pasa a manos del cardenal camarlengo, que debe administrar los bienes de la Santa Sede ayudado por tres asistentes. También es quien se encarga de confirmar la muerte del papa y de sellar el apartamento pontificio. No olvidemos que cuando el papa muere o renuncia, cesan de sus cargos todos los jefes de los consejos pontificios o incluso el secretario de Estado. Solo permanecen el camarlengo, el penitenciario mayor y el vicario para Roma.
En relación con la situación en Venezuela, recordamos que funcionarios vaticanos han recibido a una delegación del líder opositor, Juan Guaidó, mientras el Papa Francisco ha enviado una carta en respuesta al presidente Nicolás Maduro que solicitaba la mediación del Vaticano en el país. Cuéntanos, Eva.
La cercanía del Papa al pueblo venezolano y su preocupación por la crisis que atraviesa el país fueron los temas que se abordaron durante la visita que esta delegación realizó a la Secretaría de Estado Vaticana. Lo único que ha trascendido del encuentro es el comunicado emitido por el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, en el que se afirma que el Papa se encuentra muy cerca de los que están sufriendo directamente la crisis. El texto subrayaba la profunda preocupación del pontífice para que se encuentre urgente una solución justa y pacífica para poder superar la crisis en el respeto de los derechos humanos y buscando el bien de todos los habitantes del país, evitando un derramamiento de sangre. Respecto a la carta que el Papa ha escrito a Maduro, la Santa Sede no se pronuncia al tratarse de algo personal. Se han filtrado a la prensa algunos fragmentos en los que Francisco se refiere a que los deseos de mediación solicitados no fueron acompañados por acciones concretas, lo que ha impedido que el diálogo se desarrolle de manera fructífera y efectiva. Y, por supuesto, en la carta el Papa reitera la necesidad de evitar cualquier forma de derramamiento de sangre.
Gracias, Eva. Y en Venezuela, recordamos, ha estado esta semana el equipo del programa La Linterna de la cadena COPE, donde recogieron el testimonio y el trabajo de la Iglesia con los más afectados por la situación que vive el país. Nos lo cuenta Rubén Corral.
Los venezolanos tienen hambre.
Comía para mis hijos porque no le tengo comida que darles.
¿Pero usted no ha comido?
No me provoca comer, me quita el hambre. Yo estoy puro hueso, mire.
El obispo de Cúcuta, Monseñor Víctor Ochoa, se enfrenta cada día al reto de repartir casi 10.000 comidas.
Sí, es un drama dantesco, casi la puerta del infierno.
Reconoce que cada noche llora porque no puede ayudar a todo el mundo.
El no, el tener que decir no muchas veces te hace llorar, porque no tienes. Y tengo que enfocar mi servicio y mi trabajo a hechos y acciones muy puntuales, es dar de comer y dar de beber. Una persona con un cáncer, con un tumor, con una grave enfermedad, te duele no poder ayudar.
El régimen de Maduro sigue bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a un pueblo que se muere de hambre.
Hay mucha tensión, sabemos que la oposición necesita hacer pasar la ayuda humanitaria llegada de los Estados Unidos.
Ante esta situación, Monseñor Ochoa hace un llamamiento.
No nos corresponde como Iglesia buscar la solución política. La Santa Sede tiene una neutralidad positiva, como lo ha dicho el cardenal Parolin. Hay que propiciar el diálogo, hay que propiciar la ayuda. Hay que buscar una salida digna y humana para esta crisis, sin violencia y sin sangre.
Además, pide un deseo.
Que tengan que comer. Por ahí comenzamos.
Por ahí empezará todo. Luego advierte de que habrá que reconstruir Venezuela.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia volvemos de nuevo a la actualidad en España. El obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, ha sido elegido por los obispos y arzobispos que conforman el Patronato de las Edades del Hombre como nuevo presidente de la Fundación para los próximos 4 años, donde sucede a Jesús García Burillo. Precisamente esta semana se ha presentado en la localidad burgalesa de Lerma la Angeli, la nueva exposición de las Edades del Hombre que abrirá sus puertas el próximo mes de abril. Nos ofrece más datos desde COPE en Burgos, Sergio Corral.
La 24ª edición del proyecto expositivo de las Edades del Hombre abrirá sus puertas a partir de abril en la Ermita de la Piedad, la Iglesia de San Pedro y el Monasterio de la Ascensión en la Villa Ducal de Lerma. A través de 5 capítulos hará un recorrido por la presencia de la figura de los ángeles en la vida de la Iglesia, desde el Antiguo Testamento, pasando por la Anunciación a María, hasta su contrapunto de ángeles caídos que simbolizan el pecado, el mal. Se trata, como ha dicho el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, de una nueva muestra cultural de la Iglesia de Castilla y León, en donde la fe se volverá a hacer arte.
Quiero subrayar la importancia que tiene desde el punto de vista cultural y religioso, que es quien lo ha dado origen. Ahí la fe se convierte en cultura, pero es la fe la que está en la base de todas estas, por supuesto, sucesivas exposiciones.
La Fundación Edades del Hombre ha hecho público que el nuevo presidente de la misma es Monseñor Gil Tamayo. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha anunciado que destinará 1,7 millones de euros a la financiación y difusión de esta edición de las Edades.
Y seguimos en Burgos con la devolución esta semana de 2 sillares de los siglos 7 al 9 que hace 15 años fueron robados en la ermita de Quintanilla de las Viñas, un conjunto visigótico único en España.
Los 2 sillares robados en 2004 de la ermita visigótica de Quintanilla de las Viñas y recuperados hace un mes por Arthur Brand, un holandés experto en arte que llevaba desde 2010 tras la pista de las piezas, se encuentran ya en el Museo de Burgos para ser tratados y posteriormente expuestos. Los sillares habían sido transportados a Londres por un marchante de arte francés y puestas a la venta por poco más de 55.000 euros cada una como decoración de jardín para así evitar cualquier sospecha. Este Indiana Jones moderno las entregó a las autoridades españolas después de encontrarlas recubiertas de barro y hojas en el jardín de una familia aristocrática. Las 2 piezas, de gran valor histórico, al datarse del siglo VII, poseen también un valor inmaterial, ya que, como recuerda Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano de Patrimonio, son las piezas más antiguas de la diócesis de Burgos y, por lo tanto, son la historia de la evangelización de toda la zona.
Desde el punto de vista no solamente sentimental, sino de la historia de la diócesis de Burgos. Son las piezas más antiguas que tenemos de la diócesis de Burgos, con lo cual es la memoria histórica de la evangelización en toda esa zona, que en aquel momento, lógicamente, tenía un gran esplendor.
Hay que recordar que al acto de recepción de las piezas en el Museo de Burgos, organizado por el Gobierno de España, no ha sido invitada la diócesis burgalesa.
Y nos vamos ahora hasta tierras aragonesas, porque después de 17 años de rehabilitación, hoy abre sus puertas a la Iglesia de la Magdalena de Zaragoza. Desde allí nos lo cuenta Pilar López Isla. Buenos días.
Buenos días. La iglesia se vuelve a abrir al culto con el horario habitual de las misas y tras la Semana Santa se han organizado visitas guiadas al templo y a la torre que organizará Alma Mater Museum. El párroco, Juan Espallargas, ya dio la voz de alarma sobre el estado del edificio hace 42 años y en el 2002 se cerró el templo para comenzar la restauración. Ahora la comunidad parroquial regresa a la que ha sido su sede durante más de 8 siglos.
Volvemos a nuestra casa arreglada, limpia, hermosa, bella y abierta. Queremos una acogida para todo aquel que quiera, con buena intención, venir a participar tanto del culto como del arte como de la belleza.
Las obras se han centrado en las cubiertas, la estructura aérea y el gran problema de las humedades. Los trabajos de arqueología han estado muy ligados a esta restauración. Salvador Melguizo, arqueólogo.
Hemos intervenido en la necrópolis cristiana, que hemos excavado unos 375 cuerpos. Han sido excavados, estudiados y vueltos a depositar otra vez aquí en la iglesia.
El coste de los trabajos asciende a 4,5 millones de euros. Ha sido financiado en un 45% por el Arzobispado de Zaragoza, un 30% por el Gobierno de Aragón, un 16% por el Ministerio de Fomento y el resto por Caja Inmaculada.
Y viajamos también hoy hasta Murcia con una nueva campaña para invitar a peregrinar al santuario de Caravaca de la Cruz. Paula Pascual.
Peregrinemos juntos, la llama sigue viva. Con este lema, la diócesis de Cartagena y el gobierno murciano lanzan una campaña de promoción de Caravaca de la Cruz como centro de peregrinación y espiritualidad también en este año interjubilar. A mediados de abril se enviará información a más de 23.000 parroquias de toda España. el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
Esta llama no puede apagarse nunca. Yo creo que cualquiera de los cristianos somos luz porque vivimos la experiencia de haberte acercado al corazón de Cristo, ¿no? Facilitar la experiencia de Caravaca de la Cruz, de esta año no jubilar, pero son años interjubilares y que es una buena propuesta para mucha gente.
Con esta campaña se quiere invitar a peregrinos de toda España a ganar las indulgencias durante este año interjubilar. Por ejemplo, se pueden conseguir los días 3 de mayo, festividad del hallazgo de la cruz, el 14 de septiembre, festividad de la exaltación, o siempre que se peregrine en grupo al santuario.
Y desde Murcia hasta Cataluña, porque el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, dedica su carta pastoral de este domingo a los ancianos.
Vivimos en una sociedad como cambios constantes, donde se promueve el individualismo y la autosuficiencia, donde cada uno va a la suya, donde no tenemos tiempo para los demás, pero en cambio podemos pasar horas y horas hipnotizados ante una pantalla con el único objetivo de pasar el rato. Es necesario que todos seamos sensibles y estemos atentos a las personas de nuestra comunidad, a lo que les ocurre, para poder acompañarlas cuando lo necesiten. Debemos cuidar a la gente mayor porque son testigos valiosos que enriquecen nuestras vidas. Sin duda, tener un anciano cerca es un regalo, un privilegio. Prácticamente es una necesidad.
El secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Miguel Ángel Ayuso, ha destacado algunos rasgos del importante documento firmado en el último viaje del Papa Francisco a los Emiratos Árabes.
El tema del pluralismo religioso nos lleva no a decir que todas las religiones son iguales, sino a reconocer desde nuestro punto de vista que en el mundo hay muchas religiones. Y desde esta perspectiva, reconociendo que Jesús y que Jesucristo es camino, verdad y vida, yo y nosotros como cristianos nos hacemos compañeros de viaje de cada ser humano en nuestra peregrinación humana hacia la verdad con mayúscula.
También en el Espejo de COPE hemos escuchado al padre Pascual Cebollada, ex postulador de la causa de canonización del padre Pedro Arrupe, que nos destacaba algunas de sus virtudes.
En primer lugar, los ejercicios espirituales. Es algo muy propio de San Ignacio, de la compañía. Y para Arrupe también, Cristo era todo, como él responde una vez que le hacen una entrevista muy espontáneamente, la centralidad de Cristo. Uh-huh. Y también esa respuesta de la persona que hace los ejercicios, el ejercitante, de entrega total a lo que Dios le pide. En segundo lugar, tomando de nuestras constituciones lo que San Ignacio llama el cuerpo apostólico, el cuerpo, ¿no? Arrupe era misionero en el Japón, sí, pero conjugaba muy bien una mirada universal, hoy diríamos una mirada global, con lo que se llama la inculturación, es decir, insertarse luego en cada sitio donde se está. En tercer lugar, yo os diría discernimiento. Es una palabra que ahora está más de moda, que no inventa la Compañía de Jesús, evidentemente, ni San Ignacio, pero, bueno, es muy propio de los ejercicios también, en el sentido de ver qué se hace en cada momento, de atender lo urgente, lo necesario, sobre todo a largo plazo, y de estar donde otros no llegan. Eso es muy propio de la compañía y el padre Rupé lo apoya muchísimo.
Tras su última reunión en asamblea plenaria, los obispos de Guatemala confían en los resultados de las próximas elecciones para construir una mejor Guatemala, a pesar de las limitaciones impuestas por quienes utilizan el poder político. Manifiestan su preocupación por los jóvenes que se ven obligados a emigrar y son vulnerables a las mafias de los traficantes de drogas ante la pobreza material y la falta de oportunidades. Constatan la necesidad de una sociedad más humana, de hombres y mujeres que sean fermento en la masa, que sepan construir una sociedad incluyente y éticamente responsable, de manera que se puedan superar algunos rasgos culturales que impiden avanzar.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1607 en este domingo 17 de febrero de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.